Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, versículo 6, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a iniciar con estos 11 versículos, hermanos. Vamos a prestar atención y que el Señor nos dé claridad en el entendimiento de su palabra. Definitivamente, si hablamos de 2 Corintios, hay una continuidad con la primera carta. Piensa en usted, cuando usted, si en algún momento escribió cartas o escribió una carta, si escribía una segunda carta o una tercera carta a la misma persona, era por algo. Puede ser que tal vez no entendió la primera carta y usted quiso volver a dar mayor claridad en su explicación, y fue necesario para eso entonces una segunda, una tercera carta. En ese sentido, entendemos que tras la primera carta enviada a los corintios, los problemas en la iglesia continuaron y muchos se rebelaron a las enseñanzas del apóstol para corrección de la iglesia. Se recuerda los problemas que había por la disciplina con respecto a los creyentes. Había creyentes que estaban en pecado y no los disciplinaban. Había pleitos entre los hermanos. Había un malentendimiento de los dones. Las mujeres se levantaban muchas veces en su liderazgo por encima de los varones. Desorden en los cultos. Bueno, un montón de cosas, hermanos. Y se hubiera esperado que tras la primera carta, lo que la iglesia haga es corregir todas esas cuestiones y seguir recibiendo la instrucción del apóstol. Pero, hermanos, no fue así. Los problemas en la iglesia, relatan los comentaristas, continuaron. Y muchos incluso se rebelaron contra las enseñanzas del apóstol Pablo. Se rebelaron. Consideraron en poco la corrección. Recuerde, el apóstol Pablo sobrellevaba como apóstol muchas iglesias durante el primer siglo, durante los primeros cristianos. Y sucede que en Corinto, en vez de aceptar sus correcciones, comenzaron a rebelarse contra él. Pablo, estando en la ciudad de Éfeso, cuando escuchó sobre esto, envió a Timoteo y envió a Erasto, colaboradores de Pablo, según el registro de Hechos 19. pero sin mayores resultados. Pablo confía en dos colaboradores como Timoteo y Erasto y los envía para corregir, para que ayudar. No sirvió de mucho, hermanos. No sirvió de mucho lo que hicieron, de tal manera que cuando la situación empeoró, Pablo dejó la ciudad de Éfeso y se fue a Corinto para solucionar los problemas él mismo. Muchos dicen que esta segunda visita que Pablo hace a Corinto fue dolorosa, pues fue rechazado en su liderazgo, de tal forma que Pablo regresa a Éfeso, donde escribió esta segunda carta con gran angustia, dolor, lágrimas, y que probablemente fue entregada a Tito, para que Tito la lleve a los Corintios. Ese es el contexto. Quiero que entienda, mi hermano, la primera carta a los Corintios fue corrección. Los Corintios se rebelaron, no quisieron escuchar al apóstol. Pablo trata de resolver los problemas. Se acerca a ellos, pero ellos no quieren su corrección, no quieren su guía, y escribe la segunda carta. Hermanos, se hubiera esperado tal vez que ante esta situación mejore, pero realmente la carta, lo que hace la segunda carta es mostrar el corazón de Pablo. Pero no me quiero adelantar porque vamos a hacer un estudio expositivo de esto, ¿no? Para que usted vea cómo llegamos al final. Cuando Pablo escribió su primera carta, fue llamado a responder problemas de la iglesia, fue llamado a resolver preguntas sobre el matrimonio, los dones, las comidas ofrecidas a los ídolos. Por otro lado, su segunda carta es más una defensa a su llamamiento divino y es una carta muy personal al ofrecer información sobre la tarea pastoral de Pablo. Piensen esto, ¿no? Piensen esto, hermanos. Si usted está al frente dirigiendo, supervisando algo y le han encargado algo y ve que las cosas no están andando bien, usted lo que tiene que dar es corrección, porque para eso se lo contrata. No sé tal vez cuántos de ustedes han estado en un puesto de supervisión. Se los contrata para supervisar. Pero tras la corrección, en vez de ayudar la corrección, la gente se pone peor, se rebela y no quiere escucharlo. En ese sentido, bueno, hablando secularmente, es difícil trabajar con corazones no transformados por la gracia de Cristo, pero en el caso de Pablo, Pablo en su segunda carta la hace muy personal. Y una de las cosas que Pablo quiere afirmar es precisamente su autoridad como apóstol. ¿Por qué Pablo hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué Pablo tiene que corregir? En otra ocasión yo les decía, ¿a quién le gusta la corrección? A nadie le gusta la corrección. Pero si el Señor ha establecido un orden en su iglesia, es por algo. Y no podemos ignorarlo. Debemos estar siempre prestos y en una actitud humilde de corazón para la corrección que el Señor quiere hacer. Sí, hoy no tenemos la figura apostólica. Tenemos es la figura pastoral en las iglesias locales. Y los ministros, los pastores de las iglesias, están llamados a escudriñar la doctrina apostólica para aplicarla en sus iglesias, para ponerla en práctica en las iglesias locales. Estoy seguro, y piensen esto, que muchas iglesias que vinieron de un trasfondo doctrinal, tal vez carismático, pentecostal, y conocen la reforma, pasan una transición. Y estoy más que seguro que en esa transición, en ese proceso de reforma, muchos se rebelarán contra la autoridad que Dios ha establecido en las iglesias. Muchos van a decir, ¿y esto qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede? Se terminan saliendo de las iglesias, que es algo típico de la conducta humana. Hermanos, la segunda carta de Pablo es muy personal. Y Pablo quiere primero afirmar su autoridad apostólica. La introducción que da Pablo en estos 11 versos que vamos a leer rápidamente, se dirige a la iglesia, a los santos llamados en Corinto, que se confortan unos a otros en las tribulaciones, por las aflicciones que padecemos en Cristo y que también cuyas oraciones son para el avance del reino de Dios. Los corintios no deben olvidar su propósito santo que va más allá de sus fuerzas, como Pablo mismo los menciona en estos versículos. He ido más allá de mis fuerzas. Ese es el título de este mensaje, más allá de sus fuerzas. Lea conmigo una vez más, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, una provincia que se llama Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, una típica introducción del apóstol Pablo. Usted que ve aquí, ¿quién escribe? Pablo. ¿Quién es Pablo? Él lo dice aquí. Léalo conmigo una vez más. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? ¿Por su llamado? ¿Él mismo se llamó apóstol? No, por la voluntad de Dios. Pablo está dejando una vez más por sentado, y lo hace, hermanos, sin ningún rodeo, que su nombramiento como apóstol se funda en la autoridad, o se fundamenta en el llamado que le hizo el Señor. Yo sé, hermanos, que hoy hay muchos por ahí que se llaman apóstoles. Y usted va y les puede preguntar, ¿y quién te llamó? Cristo me llamó. Lo bueno, mis hermanos, es que gracias a la doctrina, entendemos nosotros que toda revelación de las Escrituras ya terminó. Hasta cuando Juan tuvo sus visiones en Apocalipsis, terminó toda revelación de las Escrituras. Si es así esto, hermanos, como la Biblia lo muestra y lo enseña, definitivamente cualquier otra revelación que venga después no debe ser considerada como una revelación de parte de Dios. Cuando alguien le diga a usted que Dios le reveló un llamado apostólico, usted definitivamente debe dar por eso como algo ilegítimo. El Señor comisionó y llamó a 12. Esos 12, como lo dice Hechos 1, estuvieron presentes en el ministerio de Cristo desde que Cristo inició su ministerio hasta que Cristo fue ascendido a los cielos. Y después el Señor llamó a Pablo, aún fuera de tiempo. Entienda que los 12 apóstoles se dirigieron al evangelismo o proclamar la buena nueva del evangelio ¿a quiénes? A los mismos judíos. Y el Señor llamó a Pablo para proclamar el evangelio ¿a dónde? A los gentiles, es decir, a las naciones, a los que no eran judíos. En cierto sentido, nosotros, mis hermanos, somos la obra de ese evangelismo. El evangelio empezó en Judea, Jerusalén. Y el Señor lo dijo en Hechos 1, 8. Ustedes apóstoles me serán testigos en Jerusalén, Samaria, más arriba, como decimos nosotros Esmeraldas aquí. Jerusalén, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos. Y esa es la forma como se ha proclamado el evangelio. Pablo fue enviado a los gentiles y Pablo recibió un llamado. Camino a Damasco, Pablo, cuando se llamaba Saulo, el Señor lo llamó. El Señor le habló. Dios lo comisionó para esto. Por eso es que Pablo, una vez más, a los corintios, que estaban poniendo en duda su autoridad apostólica, Pablo sin rodeo le dice, mi nombramiento fue por la autoridad de Cristo. Por eso Pablo dice, apóstol de Jesucristo, así se presenta él, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Y junto con Pablo, el hermano Timoteo. Mire que hay una diferencia entre Pablo apóstol y el hermano Timoteo. Timoteo no es apóstol. Pablo mismo está haciendo esa diferencia. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Timoteo no es apóstol. Y hay que discernir siempre estas cosas, hermanos, porque hoy, con tanta ignorancia bíblica que hay, cuando a veces alguien se para en el púlpito, la gente ya le llama pastor. Realmente una iglesia bíblica sabe y cualifica a un pastor por la palabra. Primera Timoteo 3, Tito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros pasajes que hablan sobre eso. Pero regresando acá, hermanos, vemos entonces a un Pablo que él sin rodeos habla de eso, que su nombramiento como apóstol se funda en la autoridad, en el fundamento del llamado que le hace Jesucristo. ¿A quién? A la iglesia. Dice, a la iglesia, dice el verso, al final del verso 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Hermanos, iglesia, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y uno dice, pero estos hermanos, iglesia de Dios, y encima rechazaron la corrección de Pablo de la primera carta, se rebelaron contra su autoridad apostólica, y es la iglesia de Dios. Amados santos, es así como Dios la llama. La iglesia de Dios que está en Corinto. Usted debe entender que el Señor va a pedir cuentas a cada iglesia. Y Pablo llevó corrección a la iglesia de Corinto, y considere que la iglesia de Corinto fue establecida por la labor misionera de Pablo. Pablo estableció esa iglesia en su labor misionera. Un año después, la iglesia comenzó con problemas. pero por la voluntad de Dios estableció esa iglesia. Por eso es, debemos entender nosotros que es la iglesia, significa la congregación del pueblo de Dios para la adoración, la alabanza y la comunión cristiana. Tanto si se reunían en casas, como lo hacían al principio, al aire libre, los corintios se consideraban a sí mismos como la iglesia de Dios ubicada en Corinto. Mira eso, la iglesia universal, pero ubicada ¿dónde? En Corinto. Nosotros pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo, pero localmente ¿dónde estamos? En la ciudad de Guayaquil. La iglesia, tu fortaleza de Guayaquil. La iglesia de Dios allá en Corinto. Y también se habla de los santos de la provincia de Acaya. ¿Por qué? Porque toda la labor misionera se había extendido por toda la provincia. La provincia donde estaba Corinto es la provincia de Acaya. Es como decir nosotros a los hermanos que están en Guayaquil con todos los hermanos de Guayas. ¿Entiende eso? La provincia de Guayas. Es decir, dando a entender que hay una labor misionera. Hay una labor misionera en cuanto a la predicación. Y esto es interesante, hermanos, porque realmente pone las iglesias en un contexto de labor misionera. ¿Usted se imagina una iglesia de 20 años, 30 años, la única? Como que no hay más ya que evangelizar. Como que no hay más terreno que buscar. Hay muchas poblaciones, hermanos, que no conocen de la palabra. Que están bajo religiosidades, falsas doctrinas. Y si nosotros, gracias al Señor y a su misericordia, podemos ser escudriñadores de las Escrituras y tener mayor claridad en la palabra de Dios, ¿cómo no vamos a hacer la obra que Dios nos ha dado? ¿Usted se imagina dejar a tanta gente en ignorancia? Los santos que están también en Acaya, gracia y paz, en la voluntad del Señor, como miembros de la familia de Dios, gozamos de la gracia y paz que nos da Cristo. Por otra parte, los miembros de las iglesias deben lealtad y perfecta obediencia, porque Cristo es su Señor. Pablo puede decir, gracia y paz, como lo dice al final del versículo 2, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso de decir Señor, es decir, yo me someto al señorío de Cristo. Lejos de ser sencillamente palabras, cuando uno dice el Señor Jesucristo, tú estás diciendo que Él es tu Señor. Y que tú te sujetas a su voluntad. Versículo 3 y 4 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estamos viendo entonces a la iglesia, a una iglesia santa en Corinto, que se confortan unos a otros en las tribulaciones. Pablo habla de el Padre de misericordias, que nos libera, nos ha liberado de la ira a sus hijos. ¿Cómo lo hace? En Cristo. Por eso podemos nosotros referirnos al Padre de misericordias. Hermanos, definitivamente tenemos que hablar con claridad. En la mañana veíamos, nuestro entendimiento de la oración es racional. ¿Por qué la Biblia habla del Padre de misericordias? La misericordia más grande que pudo tener el Señor es enviarnos a Cristo para salvarnos. Entienda eso. Por eso es Padre de misericordias. Su inmensa amor a la miseria en la que estábamos es mostrarnos a Cristo Jesús. Por eso es Padre de misericordias. Porque nos ha liberado de la ira de Dios a través de la obra de Cristo. Usted lo sabe, mis hermanos, lo hemos hablado. La gente no sabe, la gente no quiere conversar estas cosas. La gente, cuando habla de Cristo, habla del Dios que es bueno, el Dios que te conforta, que te da salud, que te da bienestar. Pero nadie habla de aquel que te libera de la ira de Dios. Y solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no está marcando la parte y las fibras de tu corazón internamente, tú estás expuesto a la ira de Dios. Y cuando yo digo esto de las fibras, quiero que me entiendas desde las entrañas, que si tú desde las entrañas no has entendido a Cristo, hermanos, eso se va a ver en tu vida práctica. Aquel que ha nacido en Cristo va a vivir como un creyente y va a mostrarse como un creyente. No necesita, mis hermanos, recubrirse de una hipocresía o una máscara de religión. Cuando hablamos del Padre de misericordias, entendemos que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos y nos ha liberado de su ira. ¿Cómo lo hizo? A través de la obra de salvación de Jesucristo, ocupando la cruz, en la cruz, el lugar que me correspondía a mí. Mire de cuánto habla esta frase. Por eso debemos entender racionalmente la escritura. Pero también Pablo dice, Dios de toda consolación, porque su compasión y su amor es para siempre y llega hasta el pecador y lo transforma. Dios de consolación, porque es un Dios que siempre está dispuesto a animar y confortar a quienes a Él claman. Dios de toda consolación. Yo les voy a decir algo. Antes de conocer a Cristo, y yo estoy más que seguro, mis hermanos, que tal vez muchos de ustedes o te encuentras en una situación donde necesitas el consuelo de alguien. La gente que no conoce de Dios busca consuelo en todas partes. Busca consuelo en internet, busca consuelo en un psicólogo, busca consuelo en el vecino, busca consuelo en todas partes. Pero no sirve ese consuelo. Porque la única forma de restablecer nuestra alma y que necesita ánimo es solamente a través de la obra que hace Dios. Y Dios es Dios de toda consolación. No solo es Padre de misericordia, sino que nos salva en Cristo de tal manera que cualquier circunstancia difícil que vivamos, hermanos, cualquier circunstancia difícil que vivamos, encontramos consolación en Cristo. Encontramos consolación en Cristo. Tal vez estás sin trabajo, tal vez tienes problemas en la familia, tal vez tienes problemas, qué sé yo, con tu esposo, con tu esposa. No sé cuántas situaciones puede haber, hermanos, pero si has entendido quién es Padre de misericordias para tu alma, también vas a entender quién es que realmente consuela tu alma y quién da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo puede decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto habla, hermanos, de consolar a otros. De consolar a otros. Pero vamos tomando el punto, ¿por qué Pablo, escribiendo a los Corintios, tiene que hablar de esto? ¿Por qué Pablo tiene que comenzar a tocar estas cuestiones? Pablo está diciendo que Dios lo conforta en sus tribulaciones para que Pablo mismo pueda consolar a los que están en cualquier tribulación. Este consuelo y ánimo que sobrellevamos en Cristo tiene un noble fin, consolar a otros que están en sus tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando pasen dificultades. Una vez más, léelo conmigo, versículo 4. Mira, el cual nos consuela en todas nuestras dificultades, tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Es un juego de palabras, pero piensa en esto. Piensa en esto. Pablo está siendo rechazado por la iglesia de Corintio. Y Pablo está haciéndole entender a ellos que las aflicciones o los sufrimientos que Pablo está llevando por la predicación del Evangelio, incluso el mismo rechazo de los corintios, escúchame esto, sirve para que Pablo, recibiendo la consolación de Dios, él pueda consolar ahora a otros. Te lo voy a poner de una manera más práctica. Generalmente, cuando tú ves a alguien que está pasando dificultades, si es una situación que tú has vivido y has visto la mano de Dios al darte ánimo, tú puedes acercarte a esa persona y consolarlo y animarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho vivir en tu propia carne. Y es interesante que a veces los propósitos de Dios se manifiestan de esa manera. Pasar por tribulaciones, hermanos, que tienen un propósito y un noble fin, de experimentar la consolación de Dios. Mira eso. pasar por tribulaciones para experimentar la consolación de Dios. De tal manera que cuando yo entiendo el propósito de Dios y la manera como opera Dios, yo puedo ahora acercarme a otro y consolarlo. ¿Por qué? Porque lo he experimentado en mi propia carne. Bueno, para decirlo de una manera más clara, Dios me lo ha hecho experimentar a mí con un noble fin, que yo pueda consolar a mi hermano. Piensa en esto, una hermana que está pasando por problemas en matrimonio y está desesperada porque su marido es inconverso y están teniendo problemas, y tú te acercas y la puedes consolar, mujer de Dios, te acercas porque a lo mejor viviste algo parecido. Y viste la mano de Dios aún en tus dificultades, viste la mano de Dios consolándote y cómo Dios te dio fortaleza, de tal manera que ahora tú con autoridad te puedes acercar a ella y consolarla también. Regresando acá, hermanos, es lo que Pablo está experimentando. Y más adelante Pablo comienza a hablar de situaciones difíciles de su ministerio, pero que tienen un noble fin, que es mirar a los corintios, animarlos, consolarlos, de tal manera que ellos puedan ver en los sufrimientos del apóstol Pablo la autoridad apostólica que ellos estaban tomando en poco. Porque en la segunda carta, el propósito de la segunda carta, cuando Pablo comienza a abrir su corazón, es que los corintios puedan ver que detrás de la corrección, detrás de la exhortación, lo que hay es el amor de Pablo a ellos. ¡Wow! Si uno se diera cuenta, mis hermanos, yo creo que todos en su momento de nuestra vida hemos sido necios. Me acuerdo de algo, ¿no? Cuando a veces uno de joven recibía una exhortación de alguien mayor, no entendías tú la exhortación, ¿no? Te parecía fuera de tono, te parecía fuera de orden y te mostrabas todavía rebelde. Pero estoy seguro que pasa el tiempo, pasan los años y tú luego extrañas a esa persona y tú dices, wow, me corregía porque me amaba. Y yo no me daba cuenta porque andaba hecho el rebelde, andaba hecho el bravucón, andaba hecho el incomprensible, el necio. Pero esa persona me amaba. Piensa en Pablo de esa manera. Por eso Pablo habla del Dios de misericordia, el Dios de toda consolación, porque de esa manera Pablo, refiriéndose a él mismo, ahora él puede consolar a otros. Ahí en primera carta a los Tesalonicenses 5:11, Pablo mismo dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. En Hebreos 12:12-13, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. En Hebreos 12, no precisamente el apóstol Pablo, pero el escritor de los Hebreos habla precisamente del ánimo y la consolación. Detrás de ese ánimo y esa consolación, siempre hay un corazón que ha padecido sufrimientos y que ahora tiene una labor noble de consolar a otros. Pero aquí hay una salvedad. ¿Cuáles son esas tribulaciones o aflicciones de las que Pablo habla? Pablo dice, habla de la consolación por medio de la cual podemos consolar a otros. ¿A qué Pablo se está refiriendo cuando habla de estas aflicciones? Y mira el verso 5 conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿De qué aflicciones estamos hablando? De las aflicciones que padecemos en Cristo. Amén. Estas tribulaciones son las aflicciones en Cristo. Si alguien podía sentirse identificado con los cristianos que soportaban la aflicción, ese era el apóstol Pablo. Él había pasado por experiencias continuas de privación, de dificultad, a causa del llamamiento para proclamar a Jesucristo. Creo que busques conmigo, adelantándonos un poquito, anda al capítulo 11 de segunda carta a los Corintios. Léelo conmigo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 28, para que tú sepas de lo que Pablo está hablando. Esas aflicciones, hermanos, son los padecimientos que vienen por la obra de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28. Voy a leer. Pablo dice lo siguiente, ¿son ministros de Cristo? Pablo está, la gente lo estaba comparando con otros apóstoles. Y escúchame esto, falsos apóstoles. Más adelante ustedes van a ver el contexto de este asunto, ¿no? Dice Pablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, o sea, me han azotado muchas veces, en cárceles muchas veces, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces he padecido, en peligros de ríos muchas veces, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros aún entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, es claro. Ahora, quiero que quitarte algo de tu pensamiento, porque tú me vas a decir, pastor, ese fue el apóstol Pablo. Y voy a ser más directo contigo. Y pastor, ¿y usted qué ha hecho? Pastor, hermano, yo no le llego ni a los pies a Pablo. Y cuando yo leo estas cosas, hermanos, no es que anhelemos nosotros ser apóstoles, porque hoy no hay apóstoles. Y yo tengo un llamado pastoral, y Dios me ha llamado como pastor de las iglesias, pero yo quiero que pienses en ti también. Porque tú miras esto, y tú lo ves como un estándar selectivo, no para ti. Pero no, hermano, es para ti también. Escúchame esto. La diferencia entre Pablo y tú que estás sentado en esta silla, la diferencia entre Pablo y tú, es que Pablo tenía un llamado para cuidar iglesias locales. Tu llamado no es necesariamente cuidar iglesias locales, tu llamado puede ser cuidar tu familia, cuidar tus hijos, cuidar tu esposa, cuidar tu esposo, cuidar todo lo que Dios te ha dado como un buen mayordomo fiel. Tal vez en tu trabajo, hacer notorio que eres un santo llamado por el Señor y no correr en la corriente del mundo. Eso te puede traer aflicción, eso te puede traer señalamiento, eso te puede traer vituperio, aborrecimiento. Tal vez no como Pablo, pero la diferencia entre Pablo es que Pablo tenía el cuidado de varias iglesias locales y Pablo tenía el llamado de proclamar el evangelio, porque fue llamado para esto como un apóstol. Por eso no hay apóstoles el día de hoy ya, mis hermanos. Pablo, en este contexto de Corintios, Pablo está quitando de la mente de los corintios esa figura de un superapóstol. Y yo te aseguro que es muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Cuando tú ves en las redes sociales o ves en cualquier información, los apóstoles de hoy son apóstoles que los ves en prosperidad, los ves con grandes lujos, con muchas cuestiones, hermanos. Pero cuando tú vas a la Escritura y tú miras a Pablo, yo te aseguro que puedes, como los corintios, menospreciar su llamado apostólico. ¿Sabes por qué? Porque ese es el contexto que han puesto en nuestras mentes. Pero Pablo está enseñándoles, es decir, a los corintios, él les está diciendo que todas las cuestiones en cuanto a su llamado no es como para lo que pasa hoy día. Soy apóstol y quiero la foto, quiero el espectáculo, quiero las entrevistas, quiero salir aquí, salir por acá. La bendición, la abundancia, no tiene nada que ver con eso. Pablo realmente padecía persecución y sufrimientos. Y Pablo les está diciendo a los corintios, eso es lo que yo estoy pasando. Ustedes me están rechazando mi corrección, pero quiero que sepan que Dios me constituyó para esto y yo lo voy a seguir haciendo porque fui llamado por Dios para eso. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos aquí. Lee conmigo verso 5, una vez más, de segunda carta a los corintios. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y luego dice Pablo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Pablo dice, si paso tribulación, es beneficio para ustedes. Mira eso. Si somos consolados, es beneficio para ustedes. Es para vuestra consolación y salvación. Si te das cuenta, mira, esto no tiene lógica humana. No tiene lógica. Por ahí yo recuerdo en las redes sociales, vi a un de estos superapóstoles de hoy, haciendo gala de sus bendiciones materiales y haciendo burla de los apóstoles pobres. Si solamente se volvieran a las escrituras y vieran cómo fue un Pablo. Pablo está diciendo, si paso tribulación, ¿qué dijeran ahorita las personas de un apóstol atribulado? ¿Cómo puede ser un apóstol así? En tribulación, pobre, en problemas, a veces ni qué comer. ¿Qué dijeran la gente soy de esos apóstoles? Pablo puede decir, si soy atribulado, mira, es para favor de ustedes. Porque cuando yo paso tribulación, Dios me está trabajando a mí para yo poder consolarlos a ustedes. Mira eso. Pablo dice, en verso 6, si somos consolados, es para vuestro provecho, para vuestra consolación y salvación. La cual dice, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las aflicciones de Pablo son las aflicciones que tú también padecerás. Pero yo te estoy asegurando, hermano, en Cristo, las aflicciones en Cristo por el Evangelio. Si hay aflicciones en Cristo por el Evangelio, tú debes estar tranquilo, debes tener la seguridad, mi hermano, de que si es en Cristo que estás padeciendo tribulaciones, hermanos, todo eso es para favorecer a aquellos a quienes tú vas a consolar más adelante. La verdad, si lo pensamos con lógica humana, no tiene lógica humana. No tiene lógica. Te lo voy a poner de otra manera más clara. Míralo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Míralo. Ahí en la cruz. ¿Qué dice Isaías respecto a él? Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. No se defendió. Enmudeció. Poncio Pilato le dijo, yo tengo el poder para matarte, crucificarte o para salvarte. ¿Y Señor qué le dijo? Ningún poder tuvieras si no te fuere dado de arriba. Poncio Pilato quedó loco porque él pensó que el poder era de él. Y Cristo, mira, fue a la cruz y recibió todo eso. ¿Por qué? Porque lo hacía en nuestro lugar. ¿Qué es lo que Pablo ha entendido? ¿Qué es lo que tú debes entender ahora en Cristo? Pero yo te aseguro, mi hermano, que si tú no estás pasando aflicciones en Cristo o tribulaciones, y quiero hacer esa diferencia clara, por favor. Una cosa es pasar aflicciones en Cristo y otra cosa es pasar aflicciones por tu negligencia. A lo que me refiero es que, pastor, estoy pasando aflicciones, es que tengo una deuda y me están cobrando intereses. Eso no es aflicciones en Cristo, eso es porque has sido un mal administrador. ¿Entiendes eso? O va el marido atribulado porque pasa aflicciones. ¿Y cuáles son tus aflicciones? Lo que pasa es que mi esposa y andaba echándole ojos a otra mujer. Eso son por causa de tu pecado y tu deslealtad en tu matrimonio. Por eso estás pasando tribulaciones. Esas tribulaciones son resultado de tu pecado. No nos estamos refiriendo a eso. Estamos hablando de aflicciones en Cristo. Como cuando tú estás en tu trabajo y a ti te dicen, a ti te preguntan, ¿y tú de qué eres? Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque profeso a Cristo. Ah, profesas a Cristo. O sea, que tú eres un hermanito de esos. Sí, yo soy un hermano que alaba al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y comienzan a verte mal, comienzan a rechazarte, etcétera, etcétera, etcétera. Tu misma familia, todos los años te tenían ahí, en la reunión familiar. Todos los años te invitaban para ir al bautizo de Pepito, de Juanito, del que nació. Y ahora tú dices, no voy. ¿Y por qué? Porque conozco a Cristo. Y eso que ustedes están haciendo es algo pecaminoso delante de Dios porque están en una religión falsa. ¿Qué? Y comienza la adversidad. ¿Entiendes eso? Esas son aflicciones. ¿Que tienes que pararte firme? Sí. ¿Y que el Señor te va a dar fortaleza? Claro que sí. Pablo comprende estas aflicciones. Pablo puede hablar de estas aflicciones. ¿Quién más que Pablo? Pero Pablo sabe que todo esto es para provecho del Evangelio, para provecho de ellos mismos, porque ellos serán consolados. Y esto nos lleva al último punto. versículo 8. Pablo puede decir en el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis, léelo conmigo, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Léelo conmigo, dice verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Y ahí comienza Pablo a relatar una tribulación. Léelo conmigo. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mira el tamaño de sus aflicciones, incluso a punto de perder la vida. No hay mucho detalle al respecto, pero Pablo está, y sabemos, hermanos, que en toda la predicación del primer viaje de Pablo y el segundo viaje, si tú lees Hechos capítulo 8, 9, 10, 11, 12, tú vas a ver eso. Tú vas a ver, Pablo comunica el evangelio, proclama el evangelio y lo sacan de la ciudad. En otra ocasión lo llenan de, lo apedrean. En otra ocasión lo tienen como muerto. En otro lado se le viene un tumulto encima y los quieren ahí mismo hacer la justicia, como decimos indígenas nosotros. Ahí mismo darle, quitarle la vida. Pablo habla de esto, pero mira el verso 11 conmigo. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que de parte de muchas personas, gracias podrán ser dadas a nuestro favor. Pablo puede decirle a sus hermanos en Corintio, mira, piensa esto, Pablo está dirigiendo su segunda carta, y al final de la segunda carta tú vas a ver, y me adelanto en esto, que los corintios entendieron el punto de Pablo, entendieron su autoridad, y algunos de ellos se acercaron a pedirle perdón a Pablo. Y Pablo puede tener la seguridad de que si esa iglesia es la iglesia de Dios en Corintio, Pablo puede contar con sus oraciones. Por eso Pablo puede decir aquí, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Esto es la oración de intercesión. Hablando en términos generales de la aflicción y la consolación, Pablo menciona ahora la manera más específica y más específica de pasar una severa prueba. Y esto es, hermanos, no valiéndose de sus propias fuerzas, sino de la oración de sus amados santos hermanos. Mira cómo Pablo dice en otra ocasión, segunda a los Tesalonicenses 3:1-3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué Pablo está diciendo? Oren, para que la palabra sea glorificada. En Efesios 6:18-19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mira esto, lo que dice Efesios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Cristo. ¿Tú te das cuenta? El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, yo necesito de sus oraciones. Quiero que entiendas eso si tú eres un creyente que ha nacido de nuevo. Hermanos, piensa en esto, piensa en esto. Te lo voy a decir de otra manera. Aquí hay muchas mujeres ahorita presentes. Mujer de Dios, Dios no te ha puesto para un llamado tal vez de un ministro como un pastor. Pero eso no quiere decir que no formas parte del plan de Dios en cuanto al evangelio. Porque tú sabes que puedes estar haciendo a favor de la obra del Señor. La fortaleza de la oración, orando por los propósitos de la iglesia, orando por los propósitos de la iglesia para impactar a Cristo en los corazones, en el medio donde estamos, orando por los ministros que Dios levante para que cuando abran su boca hablen de lo que Dios les ha mandado, para que orando para que el Señor muestre lugares donde el evangelio pueda ser glorificado, hermanos. No tomes en poco lo que Dios pueda darte, porque es grande, mis hermanos. Pablo de esta manera les está diciendo a los corintios, toda la aflicción y todo el sufrimiento que paso es a favor de ustedes. Pero hermanos, cooperen ustedes también como iglesia de Cristo a través de la oración. Ustedes lo pueden hacer porque son santos que han sido llamados. Finalmente, hermanos, Yo te pregunto en esta mañana, en esta noche, perdón, ¿cuánto tiempo tú estás invirtiendo en este tipo de oración? ¿De qué otra manera estás cooperando a favor del Evangelio en su proclamación? Cerrando, el Nuevo Testamento nos enseña que espiritualmente somos parte del cuerpo de Cristo, en el que los miembros individuales cuidan unos de otros. Hermanos, nos dependemos mutuamente. ¿Entendías eso? En Cristo. Tú no eres solito. Cuando tú aprendas a pensar que no eres solito, tú estás comenzando a entender lo que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que, claro, cuando venimos de un concepto erróneo, pensamos que somos solitos, ¿no? Yo, todo yo, para mí, esto, para mí. No, tú dependes de otros y estás a favor de otros. Dios quiere que dependamos de Él y que confiemos en que Él colmará todas nuestras necesidades. Por eso sus siervos deben confiar en Él sin vacilación. Los sufrimientos de Pablo eran siempre para acercar el Evangelio a judíos y a gentiles. Las dificultades que experimentaba eran para beneficio del mismo pueblo del Señor, animándolos en su vida cristiana y mostrarles el camino de salvación. Pero a pesar de todo esto, a pesar del rechazo que había recibido y el menosprecio, aún así Pablo podía descansar en los propósitos del Señor y la evidencia de su llamado santo. Y esto lo vamos a ver en toda la carta. A pesar de todo, mis hermanos, Pablo reconoce su llamado. ¿Y sabes qué? Él puede descansar en la providencia de Dios. Es decir, el Señor lo va a hacer. Yo estaré presto para escuchar y moverme a donde el Señor lo mande. Pero tengo la seguridad que el Señor lo va a hacer. ¿Por qué tiene esa seguridad, Pablo? Porque Dios, Cristo mismo lo llamó para eso. Cristo mismo lo llamó a Pablo. Al final, como veremos en toda esta carta, los corintios buscaron el perdón de Pablo, reconocieron su llamado santo y su autoridad apostólica, y como tal, su autoridad para la corrección y la exhortación. Esta es la tarea de los ministros del Señor. Escucha esto. Dando más allá de sus fuerzas por amor a la obra de Cristo. Amén. Somos un cuerpo, mis hermanos. Somos un cuerpo. Si el Señor nos ha permitido tener liderazgo en nuestras iglesias, un pastor, un diácono, gloria a Dios. Pero cuando el Señor nos dé más, nos va a demandar más. Somos un cuerpo, mis hermanos. Las cosas que Pablo dejó escrito en esta segunda carta son para nuestro beneficio, para que entendamos por qué el Señor dispone de estos sufrimientos para la consolación del mismo pueblo de Dios. Esa es la manera en que Dios opera, la manera en que Dios trabaja, muy diferente a lo que tú y yo podemos hacer por nuestra propia iniciativa. Dejemos que Dios haga las cosas como Él desea. Vamos orando.